No vamos a hacer la lectura en Hechos 2, que ya hemos hecho muchas veces, pero vamos a seguir teniendo algunas consideraciones, porque hay más de lo que hemos analizado hasta ahora, aunque recordaremos algunas cosas de miércoles pasado. Y sabemos que este capítulo 2 de los Hechos está considerado bíblicamente hablando como el momento del nacimiento de la Iglesia, que es una manera de ver las cosas respetable, pero que yo no comparto, sin echar demasiado tiempo, por el hecho de que las personas que estaban reunidas, que tenemos en el capítulo primero como 120, con los 11 apóstoles, pues si no eran la Iglesia de Cristo, ¿qué es lo que era? Y yo creo que la Iglesia nace cuando el Señor Jesucristo resucita. Y puesto que Él murió la muerte de todos y resucitó para la resurrección de todos, pues la Iglesia es el producto de esa victoria de Jesús sobre la muerte, sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Lo que ocurre que se va estructurando la Iglesia, y el libro de los Hechos nos habla de cómo se va estructurando esa Iglesia, de la que ya el Señor Jesucristo habló durante su ministerio a aquellos precisamente que le seguían, aquellas personas que ya creían en Él, y especialmente pues aquellos que tenían más cercanos, que era el grupo de los 12 apóstoles y unas cuantas mujeres de cierto relieve e importancia que formaban parte del grupo, digamos, más íntimo de esa comunidad, digamos, cristiana 100%, porque allí estaba el Señor Jesucristo en aquel momento de la historia. Pero bien, sin entrar en más disquisiciones que no merece la pena, algunas discusiones que se hacen sobre estas cuestiones, el día de Pentecostés ocurre una cosa especial, y es este, por así decir, derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sobre todos los que estaban reunidos. Ya veíamos el día pasado algo sobre lo que se enseña en este capítulo 2 sobre la unidad de la Iglesia naciente, dirían algunos, y creo que se podría aceptar, de la Iglesia naciente, no porque nazca en ese momento, sino porque a partir de ahí va a ir creciendo y va a ir desarrollándose en la medida que las personas se vayan convirtiendo y el Señor vaya añadiendo a la Iglesia cada día los que van siendo salvados. Esa manifestación especial del Espíritu Santo ha creado muchas controversias a través de toda la historia y la sigue creando hasta el día de hoy. Y creo porque los hombres elaboramos doctrinas desviándonos del sentido prístino esencial de la Escritura, y una vez que las elaboramos, luego se convierten en tradiciones, se transmiten de generación en generación, y al final lo que predomina no es la revelación de Dios y la palabra de Dios, sino las tradiciones de los hombres. Pues vamos a seguir viendo un poco lo que pasó allí. Dice que ocurrieron algunas cosas especiales que ya hemos comentado, y a partir del verso 4 dice: y fueron todos, todos los que estaban reunidos, y pueden ser los 120 del capítulo primero, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, que no quiere decir que antes no tenían el Espíritu Santo. Esto ya lo dijimos algún otro miércoles, pero quiero hacer énfasis que la palabra de Dios distingue entre tener el Espíritu de Dios o ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios lo da Dios a quien Él quiere, porque la salvación es por la fe, es por la gracia, es un don de Dios, no es por las obras, para que nadie se pueda gloriar delante de Dios de decir, bueno, pues yo soy salvo por mis propios méritos, por mis propias obras, porque la Biblia nos enseña que nuestras obras que realizamos a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, que detrás de tantas obras que realizamos, que se podrían calificar de buenas o a veces incluso de muy buenas, pues puede haber intereses en el corazón de muy diversos tipos que los demás pueden percibirlo o no percibirlo, enterarse o no enterarse, pero Dios sí que sabe lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que nos mueve. Y estamos incapacitados para justificarnos a nosotros mismos, y la justificación la tenemos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando una persona cree, eso es lo que nos va a enseñar el libro de los Hechos, lo veremos a través del tiempo, es cuando recibe el Espíritu de Dios. Y recibe el Espíritu de Dios cuando hay una predisposición en el corazón positiva para aceptar el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la salvación. Estas personas, ya el Señor Jesucristo mucho tiempo antes les había dicho, recibid el Espíritu Santo. Y personas que funcionaron como ellos, como ya comentamos el miércoles pasados, pues sin duda que estaban guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ser llenos del Espíritu de Dios corresponde a una vida que va dirigida por los principios y por la voluntad de Dios. Es decir, tener el Espíritu de Dios no significa que vayamos a actuar en la vida conforme a la voluntad de Dios, como Dios quiere. Podemos acercarnos más a esa voluntad o alejarnos más de ella. Desde luego, el que tiene el Espíritu de Dios es salvo, y es salvo para siempre. La salvación, cuando se tiene, jamás se puede perder. Y Dios da oportunidad a todos de que sean salvos y de que conozcan esa salvación y esa reconciliación que la muerte y resurrección de su Hijo se hizo para reconciliarnos a todos con Dios. Ahora, una vez que tenemos el Espíritu de Dios, podemos poner nuestras vidas en las manos de Dios, dejar que Él las dirija, y cuando eso ocurre es cuando funcionamos llenos del Espíritu de Dios. Pero cuando funcionamos llenos de otros espíritus, aunque tengamos el Espíritu Santo porque somos creyentes, pues podemos hacer cosas muy contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver un pasaje donde personas que no eran creyentes reciben el Espíritu Santo por primera vez, pero no es el lenguaje que tenemos aquí, sino que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vuelvo a insistir en esto porque podrán oír en programas de radios, sobre todo en programas de radios, algunas personas pues que confunden lo que pasó el día de Pentecostés con lo que puede pasar en la vida de una persona en el día de hoy, o que le están pidiendo a Dios otro Pentecostés y otro Pentecostés, y Pentecostés no hubo más que uno, y es irrepetible, y fue de una vez y para siempre, ¿no? Entonces se confunde, se piensa que una persona es creyente si puede hablar en lenguas, y si no habla en lenguas no es creyente. Pues vamos a ver qué es esto de hablar aquí en lenguas y cómo se contempla en la palabra de Dios. dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, no comenzaron a hablar en lenguas que la gente no entendía. No comenzaron a hablar en lenguas que nadie sabía lo que decía, sino en otras lenguas que podían entender los que estaban allí, que era una multitud que, aparte de conocer el arameo, que era la lengua que el Señor Jesucristo hablaba y que se hablaba en la tierra de Palestina en aquel momento de la historia, comenzaron a hablar en lenguas de los diversos pueblos que poblaban entonces el mundo conocido, como vamos a ver. En otras lenguas, literalmente es en otras lenguas diferentes de las que conocía. En otras lenguas diferentes de las que conocía. Es decir, imaginémonos que Pentecostés fuese ahora y que aquí hubiese alemanes, ingleses, holandeses, daneses, chinos, coreanos, y que cuando yo hablo en la lengua que estoy hablando, cada uno, aunque no sepa la lengua en la que yo hablo, está entendiendo en su propia lengua lo que yo digo. Es decir, es algo parecido a lo que es la transmisión simultánea que puede haber, pues, en una reunión, en un congreso, donde un señor habla en inglés y el que lo escucha en francés, pues puede escucharlo en francés, y el otro en español, y el otro en otro idioma, porque las lenguas oficiales del congreso son, por ejemplo, 6. Entonces, se hable en la lengua que se hable, será traducido automáticamente a esas 6 lenguas diferentes, y cada uno escuchará en su propia lengua lo que el orador está diciendo en otra lengua que no es la suya propia. Esto fue lo que pasó. Comparar esto con lo que se dice por ahí del Espíritu Santo y de hablar en lenguas es tener muy poca idea de lo que enseña la Escritura. En otras lenguas diferentes de las que conocían, pero en lenguas que conocían otras personas de otros lugares, no en lenguas extrañas, en lenguas muertas que habían desaparecido de la historia de la humanidad. Esto no está en el Nuevo Testamento por ninguna parte, por ninguna parte. Y además vamos a ver otras cosas importantes. Lenguas diferentes de las que conocía. Y entonces a continuación nos dice, moraban o habitaban temporalmente, lo sabemos por el contexto, entonces en Jerusalén, porque era una fiesta importante de los judíos, Pentecostés, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto de varones piadosos, en mi criterio, abarca más que judíos piadosos. Piadosos quiere decir temerosos de Dios, temerosos de Dios, no que le tuviesen miedo a Dios, sino que respetaban a Dios, le reconocían, le alababan y le amaban. Eso es lo que quiere decir piadosos. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Naciones en aquel momento conocidas, pero en griego dice todas las etnias, de todas las razas, o sea que prácticamente había allí una representación de todas las razas que en ese momento había sobre la tierra. ¿Esto qué nos habla? Hombre, esto nos está hablando de que el Evangelio deja de ser, según pensaban los israelitas y los judíos, patrimonio exclusivo de ellos, para ser un patrimonio posible para toda la humanidad y para todas las razas. Y esto es lo más importante de lo que pasa en Pentecostés. Pero Dios ya venía desde hacía siglos y prácticamente miles de años preparando la historia para que esto ocurriese. Preparando la historia desde tiempos que nos tendríamos que remontar muy atrás. Y hecho este estruendo o este sonido, que quiere decir literalmente como la voz de un hombre, este estruendo, este sonido, se juntó la multitud. Y había una multitud de miles de personas. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, esta confusión quiere decir que de alguna manera se sorprendieron cómo podía ser posible que unos hombres que eran de Galilea y que hablaban el dialecto del arameo que tenían los galileos, cuando estos hombres hablaban, toda esta multitud de naciones tan distintas y de continentes distintos les oía hablar en su propia lengua. ¿Es esto lo que ocurre en esas reuniones, o sea, pentecostales, en un sentido peyorativo, Porque la iglesia sí tiene que ser carismática, pero carismática en el sentido de funcionar por dones, por carismas, pero no carismática en el sentido de lo que se escucha por ahí, sobre todo en mensajes de radio y no digamos en libros escritos, etcétera, etcétera. No, es carismática la iglesia que no funciona por dones, no está funcionando como una iglesia conforme al modelo nuevo testamentario. Por tanto, carismáticos en el sentido de don, de carisma, es decir, de los dones que Dios da a su iglesia para que la iglesia funcione y vaya adelante. En ese sentido, sí. Pero esto nada tiene que ver con lo que se predica y con lo que se enseña. Moraban entonces, y se enseña en algunos lugares, en muchas iglesias no, por descontado, gracias a Dios. Ocurrió todo esto. Estaban, dice el versículo 7, atónitos y maravillados. Esto es importante, porque esto que ocurre en Pentecostés, los que están hablando no está en estado de éxtasis. Es muy importante, porque cuando se va a una reunión de tipo pentecostal, se ven unos espectáculos que son, digamos, de manicomio. O sea, que son de auténtico manicomio, donde las personas entran en un estado de trastorno de la conciencia y emiten sonidos que ni saben ellos lo que dicen, ¿no?, ni lo saben tampoco los demás. Y al final de todo ese discurso gutural, de tirarse al suelo, de revolcarse, de tener ataques convulsivos como si fuesen ataques epilépticos, que son ataques histéricos, al final de toda esa crisis emocional, de repente se levanta el pastor o el apóstol, porque estos tienen apóstoles también, ¿no? Y cuando pregunta a la gente, pues, ¿qué es lo que dijo en lenguas el hermano o la hermana? Dice el Salmo 23. Vaya, una revelación nueva de Dios, ¿no? O sea, el Salmo 23. O sea, y para decir el Salmo 23... lo dice en una lengua que nadie entiende, que nadie sabe si es lengua, que no lo es, porque ese es un fenómeno que está psicológicamente estudiado desde el siglo XIX por algunos de los psicólogos más importantes que pisaron esta tierra, por ejemplo William James, William James, William James, para que lo entendamos, ¿no? Y son fenómenos que se pueden ver en el día de hoy, y al final te dice el Salmo 23, o te dice Isaías 53, hombre, esto es una revelación nueva, y se monta un espectáculo y un circo de este tipo para hacer todo eso, ¿no? Bien, pues todo esto es un desprestigio del Evangelio increíble. Aquí no hubo ningún espectáculo, aquí hubo unas personas que empezaron a hablar de la gracia de Dios y del Evangelio de una manera tranquila, y todo el mundo sorprendido estaba escuchando cómo es posible que, siendo galileos, nosotros les oímos cada uno hablar en la lengua que es nuestra lengua materna, en la que nosotros estamos. Aunque fuesen judíos, pues eran romanos o vivían en otros países y tenían otra nacionalidad y tenían una lengua que era la lengua que hablaban durante generaciones en el lugar donde estuviese. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hecho este estruendo, este sonido, se juntó la multitud y estaban confusos. No entendían lo que estaba pasando allí porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua idiosincrásica de ellos, en la propia de ellos. Y vamos allá de la lengua, dice, en su propio dialecto. Es decir, que podía haber gente de Mesopotamia que hablasen el arameo, pero que tuviesen dialectos distintos como lo había en Palestina, que fue en Babilonia y en Mesopotamia, donde durante 70 años de cautiverio los israelitas aprendieron el arameo y casi olvidaron prácticamente su lengua, casi todos, ¿no? Y pasó mucho tiempo hasta que volvieron otra vez a recobrar el hebreo. Bien, estaban atónitos y maravillados. Ahora vamos a ver si esto quiere decir que estaban en situación de éxtasis, porque se predica que es que estaban en éxtasis, ¿eh? Pues atónito significa sacar de razón, poner fuera de sí. Pero esto no es el estado de éxtasis. Sacar de razón o poner fuera de sí tiene que ver con el término confusión. Es decir, estaban como desconcertados y no entendían cómo podía ocurrir aquella cosa que ellos estaban viviendo. Pero naturalmente los términos que se emplean en griego, en ningún momento aparece la palabra éxtasis. En ningún momento aparece un término que significa que tenían un trastorno de la conciencia, que estaban en otro estado de conciencia diferente, sino que estaban en un estado de conciencia normal, pero estaban como desbordados por todo aquello, no encontraban una explicación, se preguntaban qué es lo que está pasando aquí, lo vamos a ver más adelante, y la cosa llega hasta así, pero no en estado de éxtasis. Estaban atónitos y maravillados. Atónitos significa sacar de razón, poner fuera de sí. Es decir, no era para ellos racional ni razonable lo que estaba ocurriendo. No entendían cómo unos hombres galileos, hablando su idioma, los demás podían entenderlo en su propio idioma. Eso es lo que significaba estar fuera de razón. Es decir, no era razonable para ellos, no era lógico lo que estaba ocurriendo. Y esto les hacía que estuviesen sorprendidísimos y que estuviesen un poco fuera de sí, fuera de lo que ellos considerarían que hubiese sido normal, es que los galileos, hablando en arameo, ellos escuchasen arameo, lo entendiesen o no lo entendiesen. Lo otro que estaba pasando ya no lo podían entender. Estaban atónitos y maravillados. Maravillados significa literalmente mirar o contemplar con admiración. O sea, mirar y contemplar con admiración no es estar en un estado de éxtasis. Es estar contemplando un espectáculo que no entienden racionalmente, que no tiene para ellos explicación posible qué es lo que pasa allí, y están maravillados y están mirando y contemplando con admiración todo lo que está pasando allí, ¿no? Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este no es un lenguaje de una persona que está en estado de éxtasis. Una persona que está en estado de éxtasis está en otra dimensión de la conciencia. Y no razona de manera lógica como ellos están razonando aquí. Por lo tanto, ellos no están sufriendo ningún trastorno de la conciencia. Lo que no saben es cómo se puede explicar aquello, ¿no? Y entonces enumera los lugares donde estaban, que hoy vamos a verlos con un poco más de detenimiento. Partos. los partos eran en aquella época la gente que habitaba en lo que hoy es el territorio de Irán, para que nos demos cuenta. Después dice, a continuación, medos. Bueno, pues los medos y los elamitas prácticamente vivían en la parte que correspondió a los persas y al imperio persa, y que hoy tiene que ver en parte con el territorio de Siria. Los que habitamos en Mesopotamia, la palabra Mesopotamia significa entre ríos, los que vivimos entre el Tigris y el Éufrates, que es donde estaba el territorio de Mesopotamia. ¿Por qué podía haber judíos en estos lugares? Bueno, pues que hubo una dispersión, una diáspora muy grande, pero entre otras cosas los de Mesopotamia, porque muchos siglos antes de que naciese el Señor Jesucristo fueron llevados cautivos a Babilonia. Y cuando volvieron, volvieron no todos los que habían sido llevados cautivos, sino algunos. Algunos. No volvieron todos, ni muchísimo menos. Por lo tanto, había pasado generaciones y estos eran descendientes de aquellos israelitas, de aquellos, sobre todo de la tribu de Judá, que se quedaron en Mesopotamia, pero que su religión era el judaísmo y que cuando podían venían a las fiestas principales del judaísmo y venían a Jerusalén. Bien, en Judea, este Judea no es una provincia, por así decir, de Palestina. No se puede entender en este sentido. Judea solo se puede entender, y aquí autores de más credibilidad que la que puedo tener yo también están de acuerdo con esta idea, de que Judea hace referencia al reino de Judá, y sobre todo al reino de David y al reino de Salomón en toda la extensión que tuvo. Por lo tanto, están hablando de un territorio muy grande que podía ir desde el mar Mediterráneo hasta Mesopotamia por una parte, hasta el Líbano por otra y hasta el Mar Rojo por otra. Están hablando de gente que está viviendo en una parte amplia del mundo. En Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia entonces no es lo que se llama Asia hoy. Asia era una provincia romana importante. Así que Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia y Panfilia eran distintos territorios de lo que hoy casi corresponde al territorio de Turquía, a un territorio muy amplio, pero eran distintos territorios que pertenecerían a lo que hoy conocemos como Turquía. En Egipto había una comunidad, digamos, de judíos muy importantes en el norte de Egipto, es decir, en la zona de Alejandría, que fue muy importante esa comunidad por muchas cosas, entre otras cosas porque fue la comunidad judía o israelita que tradujo por primera vez la Biblia al griego, mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo naciese, y que hizo la traducción que se llama de los 70, porque fueron como 70, 72 sabios creyentes que hicieron una traducción del hebreo al griego que se llama la Septuaginta, la traducción de los 70, y que es una traducción muy importante que se cita de la Septuaginta en el Nuevo Testamento. Desde el Señor Jesucristo la cita a Pablo, a Pedro y a otros autores. No siempre se cita de ahí, pero se cita muchas veces. Por lo tanto, eran sobre todo del norte de Egipto y de la región de Alejandría. Dice, y en las regiones de África, estamos pasando de unos continentes a otros, de Asia a África, más allá de Cirene, que Cirene viene a coincidir con lo que hoy es el territorio de Libia. Pero aquí está hablando de todos los judíos que vivían en el norte de África, en la costa del norte de África, y por lo tanto también de un territorio muy extenso. Y luego después romanos, que era la capital del imperio, había una comunidad en el siglo II antes de Cristo muy importante ya en Roma, y naturalmente pues venían a Jerusalén a las fiestas cuando podían. Pero hay una cosa muy importante aquí que hay que tener en cuenta. Dice: romanos aquí residentes, tal y como está traducido, no es una traducción afortunada, porque da la impresión de que vivían de manera permanente en Jerusalén. No, literalmente del griego es forasteros, romanos forasteros, y algunas traducciones, como la Biblia textual, que es Reina Valera mejorada en algunos aspectos, pues ya utiliza esta palabra, forasteros, aquí residentes forasteros, tanto judíos como prosélitos. Aquí hay una cosa muy importante. Es decir, cuando se predica y se hace énfasis, yo creo que a veces nos despistamos del sentido de la Escritura de una manera increíble, ¿no? Es decir, que ¿quién predicó por primera vez, digamos, a los judíos? Pedro y unos cuantos más, no Pedro solo. El día de Pentecostés no habló de las maravillas de Dios Pedro solo. Hablaron aquí, no son estos galileos, estos es plural. Pedro era uno, y era por descontado muy importante, y haber recibido una comisión de Dios para ser testigo y tener un ministerio especialmente entre los israelitas. Pero había más que Pedro. Pero dice judíos como prosélitos. Quiere decir que en aquella multitud había gentiles. No había solo descendientes del pueblo de Israel. No había solo judíos. Había prosélitos, que quiere decir gentiles, gentes de diversas razas y etnias que habían abrazado el judaísmo como religión y naturalmente eran considerados, una vez que abrazaban el judaísmo como religión, eran considerados como si fuesen realmente judíos, pero eran gentiles. Por lo tanto, desde el primer momento que la Iglesia empieza a dar un testimonio público de las maravillas de Dios, están los gentiles escuchando la palabra de Dios. Y se convierten miles de personas ese día. Entre esos miles de personas convertidas hay, no sabemos cuántos, si cientos y miles de prosélitos, de gentiles también convertidos. Y estos, se ve por la historia de los hechos, empiezan a hablar a otros gentiles antes de que Pedro entienda que no solo tiene que predicar a los judíos, sino que tiene que predicar a los gentiles, porque el Evangelio es para todos los seres humanos y Dios no hace acepción ni de pueblos ni de personas. Y lo vamos a ver, y esto es importante tenerlo en cuenta, este tipo de detalles, que puede parecer, bueno, pues da lo mismo. No da lo mismo. La revelación de Dios tiene un sentido, y el poner las cosas en su sitio tiene un sentido muy importante, y más hoy que se pasa de la Biblia olímpicamente, ¿no?, y de todo lo que enseña. Bueno, pues tanto judíos como prosélitos, más gente que había de la isla de Creta, cretenses, es decir, judíos que vivían en esa isla, árabes. Estamos hablando, con toda esta gente que hablamos, qué cantidad de idiomas ya tenemos aquí. Y todos oían en el idioma en el que se habían criado lo que estaban diciendo aquellos galileos. Y esto es lo que les sorprendía. Pero allí no había ningún estado de éxtasis por ninguna parte. Vamos a ver cuando Pedro sí entra en un estado de éxtasis, y para ver la situación completamente distinta, porque está aquí en el libro de los Hechos también explicado claramente. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Consideraban las lenguas de los países donde venían como de ellos, porque, es decir, podían ser ciudadanos cretenses, ser de raza judía, pero ser ciudadanos de Creta. Y los árabes probablemente se refiere a los que vivían en lo que hoy sería pues como el sur de Damasco, por esta zona. Pero no, esto es muy difícil de matizar. Es decir, cuando se habla aquí de árabes, se puede estar hablando de gente de muchísimos sitios y de una extensión muy amplia, o de gente más reducida. Los árabes, una línea de ellos que se llama los nabateos, que hoy se está investigando arqueológicamente y descubriendo muchas cosas, que estaba ubicada en lo que sería la zona del sur de Damasco en la actualidad. Pero yo creo que está hablando de un territorio muchísimo más amplio que esta cosa, digamos, tan exigua y tan pequeña. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos. Es decir, igual que en el versículo 7. Es decir, no entendían, aquello no era razonable para ellos, no tenía una explicación, no comprendían lo que pasaba, y perplejos ante aquella situación que pasaba, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Una persona en estado de éxtasis no razona de esta manera ni hace este tipo de preguntas. O sea, ni los que escuchaban estaban en estado de éxtasis, ni los que hablaban estaban en estado de ningún éxtasis, en ningún trastorno de la conciencia. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Aquí ya aparece una interpretación que tiene que ver con lo que podría considerarse como que realmente, bajo el efecto de una sustancia y bajo el efecto de una droga, en este caso el alcohol, tenían un trastorno de la conciencia y entonces pues podían hacer estas cosas. Quien hace este comentario podían ser personas que no tuviesen ninguna relevancia cultural ni ninguna formación cultural, o podían ser personas muy eruditas, con muchos conocimientos, que ya tuviesen la idea, que ya la tenían los griegos de muchísimo antes. Es decir, por ejemplo, pues la esfera inconsciente de la esfera de la intimidad de los seres humanos, la esfera inconsciente no la descubrió Sigmund Freud por primera vez. Antes de Freud manejaban la esfera del inconsciente pues uno de que fue sus maestros, un francés famoso que trabajó sobre todo con problemas neuróticos y problemas, especialmente mujeres con problemas histéricos, que en el siglo XIX eran muy frecuentes estos problemas. Hoy son menos frecuentes, son más frecuentes los trastornos de angustia, porque cambia el tipo de patología mental según la civilización, la época y el momento histórico en que se vive. Por ejemplo, cuando hay una guerra, los trastornos mentales disminuyen de una manera impresionante. Después de que pasa la guerra, vuelven otra vez a aflorar. Hay circunstancias que influyen. Pero estos que hablan de que están llenos de mosto, si realmente podían tener la idea de que una sustancia que alterase el funcionamiento del cerebro y les colocase en un estado de éxtasis en los que contenidos del inconsciente podían salir, no estaban diciendo ninguna tontería. Es decir, porque hoy sabemos que pueblos de los que se llaman primitivos, de los más antiguos, que estamos, o el mundo este en el que vivimos está intentando civilizar, y que más que civilizar lo que está es destrozándolos y destruyéndolos, bajo determinadas sustancias, pues sí que hablan, porque esto ha sido comprobado por científicos en lingüística de lo más importante que ha existido en el siglo XX y ya en el siglo XIX, hablan lenguas que perdieron, que tuvieron otros pueblos hace mucho tiempo. Pero ellos no saben lo que dicen, ni nadie de los que están alrededor es capaz de traducir lo que dicen. Y esas personas sí que entran en un estado de éxtasis y en un trastorno de la conciencia. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Ahora, esto de están llenos de mosto, teniendo en cuenta que hacemos referencia a una droga que puede producir trastornos muy importantes. Por ejemplo, cuando una persona que tiene un problema de alcoholismo, que tiene una dependencia del alcohol y que ya es una persona enferma y que necesita todos los días determinada cantidad de alcohol, y esa persona por circunstancias como por ejemplo pues una gripe o una apendicitis que se tiene que operar, o sea, algo que interrumpe su vida de cada día y no consume alcohol, va a sufrir un síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia, si es el más completo que se puede dar, es lo que se denomina delirium tremens. ¿Por qué? Porque hay delirios, hay alucinaciones que tiene la persona y hay sobre todo un temblor de todo el cuerpo, fundamentalmente de las manos, de los pies, hay sudor, hay deshidratación. Es un cuadro muy grave que si no se trata bien las personas se mueren, ¿no? Y todavía, a pesar de los avances que hoy hay, algunas personas se mueren, sobre todo en sitios donde no está muy avanzado el conocimiento para tratar este tipo de personas, ¿no? Entonces, bajo los efectos de la falta de una sustancia, se desestructura el cerebro de tal manera que las personas ven cosas que no son reales, que no existen fuera de ellos, pero sí existen en el inconsciente de ellos. Y esas imágenes que existen en el inconsciente las proyectan fuera. Y entonces ven la habitación llena de sardinas. Y esa habitación no hay sardinas allí, pero la imagen de las sardinas la tienen en su inconsciente. Y cuando se trastornan, o de culebras, o de otras figuras de otro tipo, de personas, de cosas, de situaciones. Es decir, tienen delirios, tienen alucinaciones, les pasan una serie de cosas. Por lo tanto, estos que dicen están llenos de mosto, pues una persona, bajo los efectos del alcohol, puede sufrir trastornos psicóticos, y cuando se produce un trastorno psicótico es porque contenidos del inconsciente suben a la conciencia, la ocupan y la dominan y desestructuran a la persona. Entonces la persona vive como realidad lo que no es una realidad. Por lo tanto, este comentario podía deberse a personas ignorantes que se reían de todo aquello, o a personas eruditas con conocimientos serios. No olvidemos que en la Biblia había ya manifestaciones muy serias de lo que era el problema del alcoholismo, y que los rabinos más eruditos y todo eso eran personas de unos conocimientos tan vastos que no han sido superadas hasta el día de hoy. Por lo tanto, a lo mejor el comentario no era tanto producto de la ignorancia como de intentar buscar una explicación ante aquellos que estaban perplejos y no tenían explicación ninguna de lo que estaba pasando. Pero esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta para saber un poco de qué van las cosas. Que no estaban en estado de éxtasis. O sea, no se trataba de una situación extática en la que se da un cambio del estado de conciencia. Como por ejemplo en Hechos 10:10. Vamos a ver cómo este Pedro, que aquí en Hechos 2 no está en estado de éxtasis, en Hechos 10 entra en estado de éxtasis y tiene una serie de visiones que nada tiene que ver con lo que está pasando en Hechos 2. Vamos al capítulo 10 de Hechos, y ahí es donde se narra cuando por primera vez el apóstol, dije antes Pablo, es un error, el apóstol Pedro, por primera vez toma conciencia de que el Evangelio no solo es para los israelitas y para los judíos, sino que el Evangelio es para todas las naciones de la tierra. Y lo toma porque va a predicar a la casa de un oficial romano, que es una persona temerosa de Dios. Quiere decir que probablemente podía ser un prosélito y podía haber aceptado el judaísmo como sistema religioso, pero es una persona temerosa de Dios, una persona que oraba a Dios, una persona que se comunicaba con Dios, que le pedía más luz a Dios para tener más claro lo que no tenía claro, y era sobre todo la preocupación por la salvación de él, de toda su casa, incluso de todas sus tropas, diría yo, por los ejemplos que tenemos en la escritura, todos los hombres que estaban bajo su control. Y es en casa de esta persona cuando se convierten las personas que Pedro entonces y los que iban con él de la circuncisión, es decir, cristianos judíos, de origen judío, se dan cuenta de que el Evangelio es para todo el mundo. Pero ya se tenían que haber dado cuenta antes, porque en Pentecostés, allí estaba Pedro y los demás, y allí vieron conversiones de cientos o miles de prosélitos, que eran gentiles, y conversiones no ya al judaísmo, sino al cristianismo. Por lo tanto, tenían que haber despertado primero, pero no despertaron primero. Sin embargo, otros, que no tenían la erudición y los conocimientos de Pedro, cuando se produce la muerte de Esteban, que es el primer mártir de la historia del cristianismo, y hay una dispersión y se van por donde pueden, por el mundo de entonces conocido, marchan por donde pueden, algunos, cuando van pasando por determinados lugares, algunos van predicando solamente el Evangelio a judíos y a israelitas, pero otros van predicando el Evangelio a los gentiles y a todo el mundo. Y esto antes de que Pedro tomase conciencia, esto también conviene tenerlo en cuenta. Bueno, Pedro en el capítulo 10 llega a una región de Cesarea, pero estamos hacia la parte del mar Mediterráneo, y está en casa de otra persona que se llamaba igual que él, Simón, y que era curtidor, habla de su oficio, y él está con su misión de predicar el Evangelio, y entonces dice que estando en esta casa, el versículo 9 del capítulo 10, de Hechos dice, al día siguiente de haber llegado a aquella casa, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Los que iban por el camino y se acercaban a la ciudad eran unas personas que venían para hablar con Pedro y que venían de parte de este oficial romano que se llamaba Cornelio, porque Dios le había dicho que fuesen a este lugar, que preguntasen por Simón, llamado Pedro, y que él vendría y les hablaría de toda aquella revelación de Dios que Cornelio quería tener y que no tenía. Y tenía la casa llena de gente y toda preparada para cuando Pedro llegase, y de hecho cuando llegó dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que tengas que decirnos. O sea, Cornelio quería avanzar en el conocimiento, digamos, de la salvación y de la revelación de Dios. Y dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, a las 12, al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. O sea, la palabra de Dios es clara: cuando hay éxtasis, y cuando no lo hay, no lo hay. Aquí le sobrevino un éxtasis provocado por Dios, un trastorno de la conciencia provocado por Dios, y lo que a partir de aquí él va a ver es en estado de éxtasis, no en un estado de la conciencia vigil, normal, como los que estamos aquí o como los que estaban en Pentecostés, sino en un estado de la conciencia diferente. Y es importante que el propio libro de Hechos nos diferencia cuando hay éxtasis en determinados momentos de la historia de la Iglesia a determinadas personas y cuando no lo hay, ¿no? Un éxtasis, literalmente dice, un éxtasis vino sobre él y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, que estaban vivos, ¿eh? Y le vino una voz: levántate Pedro, mata y come. Todo esto que había en el lienzo eran animales que los judíos tenían prohibidos, que no tocaban y que podían ser sancionados con penas muy graves, incluso con la muerte, y que estaba en el Antiguo Testamento, eran animales inmundos para ello. Y oye una voz cuando está viendo esto en un estado de éxtasis, es decir, en un estado de conciencia distinto del normal, que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Literalmente es: de ningún modo, de ninguna manera, nunca voy a hacer esto, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, purificó, lavó, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto es una visión de tipo alucinatorio, si queremos, pero donde hay una revelación de Dios. Y Dios, una parte importante de la Biblia, está dedicada a cómo Dios se revela a los hombres, o se reveló a los seres humanos, en estados de conciencia diferentes de lo que llamamos el estado de conciencia vigil o normal. Sueños importantísimos que tienen revelaciones de Dios fundamentales. Estados de éxtasis que sufrieron muchas personas en la época del Antiguo Testamento y algunas del Nuevo, como la que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, que Dios utiliza los contenidos más profundos de la esfera de nuestra intimidad. Es decir, lo que tenemos ahí en la esfera inconsciente lo utiliza de la manera que Él quiere para revelarse como Él quiere a nosotros. Es el caso de, en estado de éxtasis, Ezequiel tuvo una serie de visiones en estado de éxtasis. Daniel tuvo una serie de visiones en estado de éxtasis. En estado de éxtasis, Juan, en el Apocalipsis, tiene una serie de visiones. Y parece mentira que después de tantos años todavía se lucubre tanto con el Apocalipsis sin darse cuenta que el Apocalipsis es el resultado de unas visiones que Juan tiene en un estado de conciencia estática. Y que ahí no se puede cuantificar ni periodos históricos ni historias de ningún tipo. Porque eso es meterse en unas complicaciones de las que somos incapaces de salir. Porque habría que saber todo lo que prácticamente Juan podía saber por revelación de Dios, y lo que Dios sabe de todo el simbolismo que hay en el libro de Apocalipsis, para atrevernos a hacer afirmaciones con el atrevimiento con las que se hacen afirmaciones sobre ese libro. Y en el capítulo primero dice que llegó a estar en el Espíritu, Juan. Y eso es una expresión clara de un cambio del estado de conciencia. Y en ese cambio del estado de conciencia que vio, la gloria de Dios, en ese estado de conciencia, de cambio de conciencia que vio Ezequiel, la gloria de Dios, en ese cambio de estado de conciencia que vio Daniel, Ezequiel está en el capítulo primero, y en algunos otros, Daniel en el capítulo 10, la gloria de Dios, en ese estado de trastorno de conciencia que vio Moisés, la gloria de Dios. Un cambio del estado de conciencia donde personas de formación muy distinta, unos con conocimientos de un tipo, otros con otro tipo de conocimientos, en épocas muy diferentes, Dios modifica la conciencia para que vean la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios qué consiste? En tener una visión del Hijo de Dios, que es la gloria de Dios, del Señor Jesucristo, que siempre aparece en medio de esas visiones, uno como el Hijo del Hombre. Y eso es la visión de la gloria de Dios. Y eso es el contenido esencial de las visiones de Daniel, de las visiones de Ezequiel, de las visiones de Moisés, de las visiones de Juan, que no ven cosas distintas. Están viendo la gloria de Dios desde ángulos diferentes. Es como si tenemos un paisaje diferente y unos estamos en el norte, otros en el sur, otros en el este y otros en el oeste. Y resulta que sacamos, por ejemplo, pues fotogramas de todo eso que vemos. Pues vamos a ver cosas distintas, pero si la fotografía pasa por el centro de lo que estamos viendo, en el centro todos veremos lo mismo. Si hay un estanque de agua, todos veremos el estanque de agua, pero otros verán desde su dimensión que hay árboles, que hay no sé qué, otros verán que hay rocas, otros verán que hay otra cosa, pero en el centro todos verán el estanque de agua. Y la gloria de Dios solo se puede ver cuando se puede percibir precisamente aquel que es la gloria de Dios, que es el Hijo de Dios. Bueno, pues Pedro aquí en este estado de éxtasis entiende que vienen a buscarle, que vienen de parte de Dios, que tiene que ir con ellos, aunque tiene muchos reparos porque entrar un judío en casa de un gentil es contaminarse, va allí, les predica el Evangelio, y mientras que les predica el Evangelio, vamos a ver ahora la diferencia en el propio libro de Hechos de lo que pasa en Pentecostés y de lo que pasa con esta gente que no eran cristianos todavía. En Pentecostés se nos dice que todos los que estaban juntos, y la referencia que tenemos es a los 120 del capítulo primero, todos aquellos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que recibieron el Espíritu Santo en ese momento, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, un vaso puede tener, y sé que el ejemplo es impresentable, pero bueno, es un ejemplo vulgar, pero para que lo entienda, un vaso puede tener un poco de agua, y luego se va echando más agua y se va llenando. Pero el vaso no está vacío cuando tiene un poco de agua. Tiene agua, pero no está lleno de agua. Pues los de Pentecostés, necesariamente, mi criterio, tenían el Espíritu de Dios. Por eso eran creyentes, por eso eran salvos, por eso estaban funcionando como Dios quería que se funcionase. Fueron llenos, digamos que ese vaso, porque a los creyentes se nos considera como vasos en la palabra de Dios. En primera de Pedro eso está claro. En la segunda carta a los Corintios de Pablo está clarísimo, como vasos de barro, y esos vasos tienen el Espíritu de Dios, pueden estar más llenos o pueden estar menos llenos. Bueno, fueron llenos, pero vamos a ver aquellos que no tenían el Espíritu de Dios, aunque Cornelio era probablemente pues un hombre piadoso, puede que fuese prosélito del judaísmo, o que no lo fuese, pero que tenía una comunicación con Dios y oraba a Dios y le pedía a Dios más revelación, eso está claro, porque a Cornelio se le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora o se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio a Pedro cuando llega con algunos hermanos desde Joppe, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, ordenado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánto le costó, entender que la salvación era para más que para los judíos? Y esto es aplicable a nuestros días. ¿Cuánto les cuesta a tantos creyentes entender lo que es la comunión cristiana, lo que es la fraternidad, lo que es la comunión con el Espíritu? ¿Cuánto les cuesta? ¿Y cuántas denominaciones, y a veces pues iglesias dentro de esas denominaciones o grupos, pues se hacen exclusivistas, ¿no? Y entonces no hay ninguna posibilidad de que unos u otros tengan una relación que sería enriquecedora, y además la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo lo dejó claro en aquella oración que se recoge en Juan 17, de que seamos uno, como Él y el Padre eran uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero esto parece que nos cuesta bastante trabajo entenderlo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación en toda etnia, literalmente en toda raza, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si literalizamos aquí un texto que hemos leído, podríamos pensar que hubo un tiempo en que Jesús de Nazaret no tenía el Espíritu de Dios. Si literalizamos y vamos a lo que aquí dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, es como, si literalizamos esto fuera de contexto, podríamos pensar, ¿y cuándo lo ungió? ¿A partir de qué momento lo ungió? ¿No? Hubo un tiempo en que el Espíritu de Dios no moraba dentro de aquel que era Dios hecho hombre. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la interpretación de los versículos, con las cosas, porque si no podemos llegar a conclusiones realmente desastrosas. Dice, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados? Creyendo en el nombre de Jesucristo. No hay, Pedro, lo vamos a ver en otra parte de los Hechos, otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es otra historia distinta. Aquellas personas que empezaron a escuchar el discurso no tenían el Espíritu de Dios en su corazón. Y cuando este corazón abierto a la recepción del Evangelio, el Evangelio que les predicó Pedro, y el Evangelio completísimo, porque en muy pocos versículos se da una lección magistral de cómo hay que predicar el Evangelio. No hay una predicación del Evangelio completa que no implique la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. No hay una predicación del Evangelio completa que no implique esto. Cuando estas personas recibieron esto, recibieron el Espíritu Santo y creyeron. Y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos, israelitas, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, pero no estáticos, tan atónitos como se quedaron los de Pentecostés. No comprendían que pudiesen ser salvos los gentiles. Creían que la salvación era solo para ellos. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Una cosa es que los que estaban juntos fueron llenos del Espíritu Santo, y otra cosa es que se derrame el Espíritu Santo sobre esas personas. Cambia totalmente el sentido. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo y que está registrado en el libro de los Hechos, y ya llegaremos, si Dios lo permite, algún día, que les pregunta a algunas personas que creían en Dios y que creían en el conocimiento que tenían hasta la predicación de Juan el Bautista, pero que no llegaban hasta lo que había sido el mensaje del Señor Jesucristo. Los encuentra en la ciudad de Éfeso y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando una persona cree, cree porque el Espíritu de Dios aplica la palabra de Dios al corazón, a lo más íntimo de esa persona, y es cuando nace la fe, que es un don de Dios. Es decir, cuando nace la fe es porque el Espíritu de Dios actúa para que eso pueda ocurrir. No depende, por lo tanto, de el que quiere ni del que corre, diría Pablo en Romanos, sino de Dios, que tiene misericordia, ¿no?, y que nos ofrece esa salvación porque Él quiere. Porque los oían que hablaban en lenguas. Pero aquí volvemos a hablar. El sentido es lo mismo. En lenguas que hablaban personas. No en lenguas extrañas, no en lenguas muertas, no en lenguas que nadie sabía. No, no. En lenguas, en otras lenguas. Hubo un tiempo en que esta manifestación de hablar en otros idiomas fue necesaria. Y fue necesaria para que el Evangelio se fuese extendiendo a todos los pueblos y a todas las razas. Pero es, en el día de hoy, absolutamente innecesaria. Porque hoy hay cristianos de todos los idiomas que hay en la tierra. Y personas que predican el Evangelio en los idiomas que las personas pueden entender. Les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuándo se bautiza una persona? Cuando es creyente. ¿Y cuándo es creyente? Cuando recibe el Espíritu de Dios. Y cuando recibe el Espíritu de Dios y nace la fe y la confianza en Dios y acepta que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación, esa persona es salva y debe de dar testimonio de su fe bautizándose, pues, en el nombre de aquel que lo reconcilió con Dios, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es de notar también esto, que normalmente se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es correcto, pero Dios es uno. Con esas tres manifestaciones, pero Dios es uno. Pero también sería correctísimo bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Y no habría que poner ninguna pega, aunque muchos se escandalizarían y algunos, pues, no sé lo que dirían o lo que pensarían. Pero parece que somos, cogiendo el dicho popular, pues más papistas que el Papa, más bíblicos que la Biblia, ¿no? Porque bautizarse en el nombre del Señor Jesús o bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque Dios es uno y Jesús es uno con el Padre, lo enseñó, y Jesús es uno con el Espíritu, lo enseñó, y la Biblia enseña que el Padre es uno con Jesús y con el Espíritu, y que el Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y por lo tanto bautizarse en el nombre de Jesucristo es igual que la otra fórmula que algunos definen como trinitaria, pero que la Biblia no lo define de esa manera, lo define como lo define. Bien, pues estas eran algunas notas que yo quería que tuviésemos en cuenta antes de pasar a que Pedro les va a explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurre lo que ocurre. Pero esto ya tenemos que dejarlo para otro día porque el tiempo de hoy ya lo hemos agotado. Así que lo dejamos aquí y, como siempre, pues yo agradecería que un hermano o una hermana